y bienvenidos. Este es su programa Historias en Español, un podcast dedicado al análisis de los estudios latinoamericanos. En este programa nos interesa difundir el diálogo entre las Américas. Discutimos libros sobre América Latina publicados en inglés y difundimos también el trabajo de historiadores y antropólogos publicados en América Latina en español. Les habla Carmen Solís. En este episodio introducimos algunos cambios y novedades. Desde ahora grabaremos historias con mi colega, el historiador Edward Brodny. Eddie, bienvenido a este primer episodio juntos y te pido que nos des una breve reseña de tu trayectoria.
Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar acá con parte del equipo de historias. Mi nombre es Edward Brodny. Yo soy profesor de historia. Actualmente trabajo en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. Recibí el doctorado de Indiana University trabajando con Daniel James en historia de Argentina. Y mis investigaciones se enfocan en la historia laboral del siglo XX de Argentina.
Buenísimo y bienvenido de nuevo. Eddie, ¿a quién tenemos para el programa del día de hoy?
Bueno, para el programa de hoy tenemos el placer de tener acá con nosotros la historiadora Margarita Fajardo, licenciada en Historia y en Economía de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y también es doctora de Historia por la Universidad de Princeton. Fajardo es especialista en Historia Moderna de América Latina, enfocada en política económica y la vida económica, particularmente en Chile, Argentina, Brasil y Colombia.
Hemos invitado a Margarita para discutir sobre su libro The World That Latin America Created, The United Nations Economic Commission for Latin America in the Development Era. Este libro se traduciría como El Mundo que Creó, que América Latina Creó, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas en la Era del Desarrollo. Es un libro que ya ha recibido el premio a Mejor Libro de Política y Economía en el 2023 por LASA. Margarita, es un verdadero placer el tenerte en el programa.
Muchísimas gracias por invitarme. Como yo soy fan del programa, así que me alegra mucho estar acá. Y bienvenido a Eddie también. Qué gusto ser la primera los primerizos, los dos.
Bueno, te agradezco mucho la paciencia también en el proceso de adaptarme. Bueno, queremos empezar con una pregunta sobre dónde se ubica este proyecto, este libro, en su trayectoria académica más grande, ¿no? Así que nos gustaría que hablemos un poquito de cómo llegaste al proyecto y cómo fue esa trayectoria académica más larga.
Sí, pues yo, este libro está como mucho, que es como muchos de los libros de nuestro medio, empieza con como una adaptación o mejora, quisiera pensarlo, de la tesis doctoral. Pero digamos, la tesis doctoral, yo no llegué, quiero contar un poquito tal vez cómo llegué a esa tesis doctoral, ¿no? Entonces, como señalabas en la introducción, yo estudié historia y estudié economía y ambas cosas, la interacción de las dos me interesaba y me interesa mucho, ¿no? Ahí es donde yo habito. Digamos, ese mundo es el mundo que yo habito. Y en particular, en ese momento, como una estudiante de pregrado, me sorprendía mucho en los años 2000, digamos, sorprendía mucho que muchas de las instituciones del Estado que yo veía, o sea, a mi alrededor, esto estaban cumpliendo como aniversarios, todas, unas y otras instituciones del Estado y también como organizaciones privadas. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó en este momento? ¿Qué pasó que hay un crecimiento como de este Estado? Y entonces, aparte, digamos, así como una anécdota como de observación fue importante para mí. Y en términos de mi trayectoria también me interesó mucho desde la historia de la ciencia, la historia de las, y ahí esos métodos que tenía para la historia de la ciencia, de la biología, de la física, que fueron cosas que empecé a estudiar en el pregrado, cómo se aplicaban a la economía también. Y esos eran como mis intereses un poco en general, y a esos intereses, en esa intersección entre la historia y la economía y la como enfocada como en la historia de la ciencia y historia intelectual, era como llegué al doctorado. No llegué al doctorado pensando en estudiar la CEPAL, que es el objeto del libro, ¿no? Pero rápidamente, tal vez en mi primer año, me encontré con la CEPAL, me encontré con la CEPAL como una cosa que me sorprendía mucho, como una institución como presente en todas las narrativas del del siglo XX y de la posguerra. Unos y otros la nombraban, pero con poca densidad. Digamos, no había mucha historia sobre ella y de dónde había salido, de dónde y cómo salía y cuál era el impacto. Y las cosas que había se enfocaban mucho como en las ideas de la CEPAL. Y yo quería saber un poco sobre los cepalinos, lo que llamé los cepalinos, sobre las personas y los proyectos, las personas y los colectivos a los que pertenecían, sobre ellos, sobre sus historias y no solamente sobre las, sobre sus ideas, digamos. Así que de ahí nace este proyecto.
Me había olvidado mencionar al principio del programa es que el libro salió en inglés el 2022, pero tenemos el grato placer, que es una cosa que nos acaba de contar Margarita, de que el libro va a salir publicado en español por Fondo de Cultura Económica. Margarita, ¿nos quieres decir algo sobre esto? ¿Cuándo sale? ¿Cuál es la idea de esta publicación en español?
Sí, gracias, gracias. Estoy muy contenta porque sí esperábamos que saliera este año, pero creo que va a salir ya a comienzos del año entrante con el Fondo de Cultura Económica. Hemos trabajado bastante para la traducción y hacerlo lo más como amigable posible al español. Es difícil, obviamente no podía reescribirlo en español, pero hubiese querido porque no suena tan bien. Pero la idea era poder llegar como a un público, al público hispanohablante de donde vienen todas estas ideas, ¿no? De respetar un poco y honrar un poco también a Chile, que es la casa de, está saliendo con el Fondo de Cultura Económica, pero con el Fondo de Cultura Económica basado en Chile, como el hogar de, el sitio más bien de donde nacieron estas ideas que estudio y donde ocurren muchos de los tramas que trato en el libro. Sí, así que estamos muy contentos de poder hacer eso. Y estaba ahora que dices, estaba tratando de recordar exactamente el nombre con el que traducimos y creo que aún todavía no hemos hecho la decisión definitiva. Tal vez se llama como el mundo de América Latina, me parece que fue la decisión que tomamos.
Es un título muy polémico, ¿no? En el sentido de decir el mundo que América Latina creó, polémico porque normalmente entendemos que América Latina es el que sufre las políticas del norte global, no el que crea políticas. Y me parece que es parte un poco de tu argumento el tratar de demostrar que un poco las cosas fueron también a la inversa. Entonces me gustaría que hablemos de eso en particular.
Sí, gracias por eso, porque en realidad esa era como y la idea de poner ese título también era poder sugerir precisamente eso, transmitir esa idea de América Latina no como, y mostrar como América Latina no como una fuente de objeto, de ideas, capital y políticas, digamos, importadas para utilizar ese lenguaje o traídas del exterior o endogenizadas, pero también mostrar cómo o el blanco de América Latina como un blanco de un poder militar y económico, no, una historia de dominación hecha y a veces escrita por agentes extranjeros, sino más bien tratar precisamente de mostrar un proyecto que yo quería reivindicar, no necesariamente como un proyecto latinoamericano, como con un tono nacionalista, algo así, no quería hacer eso, pero mostrar América Latina como parte de una red, de una red global en donde surgen estas ideas, una red que está centrada en la institución de las Naciones Unidas, la CEPAL como parte de este proceso, y sobre todo me interesaba, y el libro está volcado a eso, a mostrar el impacto de este proyecto, el impacto de la CEPAL y de los cepalinos y de sus ideas, digamos, de los tres. Algunas veces actuando en conjunto y otras veces por separado, las instituciones, los intelectuales y sus ideas, ¿no ve? Que a veces también las ideas toman fuerza por sí solas. Pero el libro trata en eso de mostrar ese impacto de los cepalinos a nivel nacional y a nivel regional y a nivel mundial, en varios niveles, a nivel intelectual, con ideas que resonaron en las ciencias sociales latinoamericanas y en las ciencias sociales global. Global es también ideológico, como unos marcos que en algunas casos enmarcan, que dan la pauta y sirven de inspiración para movimientos estudiantiles, movimientos políticos, movimientos de trabajadores también, ofreciendo una visión de mundo, ¿no? Esa también jugando un poco con el título de nuevo, ofreciendo una visión de mundo que los cepalinos querían representar en esa idea de centro-periferia. Quería mostrar el impacto también a nivel de políticos y proyectos políticos y de cómo los Cepalinos se involucraron con algunos de los más importantes eventos y procesos políticos de la segunda mitad del siglo XX, impacto que tiene la CEPAL en las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y así mostrar como los efectos de estas ideas en los organismos de gobernanza internacional o en cosas como las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo y el surgimiento del nuevo orden internacional. Entonces, era volcado precisamente a buscar mostrar ese impacto en estos diferentes niveles.
Bueno, fascinante. Siguiendo un poquito esa pregunta, esa respuesta que diste, bueno, obviamente no es fácil escribir una historia transnacional, especialmente hablando de una historia de tal tamaño como estás escribiendo, ¿no? Y nos encantaría que hablaras sobre cuáles fueron tus estrategias metodológicas, cómo fue el trabajo de archivo, qué tipo de fuentes buscabas, identificabas y todo eso. Y entonces, ¿cuáles han sido como tus estrategias para tejer, para crear una historia tan compleja, ¿no? Con tantas partes distintas.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, ahí también, digamos, vuelvo a este como esquema tripartito del que estaba hablando, que sirve para organizar el libro o los actores, digamos, y los niveles en los que se mueve el libro, pero también me sirvió a mí para un poco pensar cómo encontrar los archivos. Entonces, la primera y tal vez como más importante tenía que ver con los archivos institucionales, ¿no? Archivos de la CEPAL propiamente y archivos de las Naciones Unidas también. La CEPAL no tenía o no tiene un archivo. O sea, no tiene un archivo como tal, tiene un repositorio documental enorme y un repositorio documental que ahora ha venido siendo digitalizado muy rápidamente y que aprovecho, digamos, para recomendar a todo el que quiera acceder. Es excelente, hay muchísimas fuentes y yo estaba pensando un poco así, no sé, yo leí muchos reportes que a veces son como áridos y parece que como, no sé, densos y llenos de información y leyendo un poco ahí también después del tiempo empecé a encontrar en esos reportes un montón de trazos de debates de intelectuales y de política, así que bueno, lo recomiendo muchísimo como fuente y de ahí las instituciones también, de nuevo para hablar un poquito, me sirvió a los archivos de las otras instituciones que hacen parte como de ese ecosistema del orden internacional de posguerra, como por ejemplo los archivos del Fondo Monetario Internacional o los del Banco Mundial, que fueron claves para poder contar la historia de los cepalinos y dada la ausencia, digamos, o de un archivo como tal de la CEPAL y me sirvieron para contar un poco la historia de la CEPAL como de o no contarla, pero como hacerla de afuera para adentro. No sé, tejer esas historias de afuera para adentro. Eso me sirvió, fue muy útil. Y los archivos personales de algunos como Raúl Prebisch o Fernando Enrique Cardoso o André Gunder Frank, muy archivos personales muy ricos que me permitieron darle vida un poco a esas ideas, ¿no? Y los otros son los archivos nacionales. Hice también muchos archivos nacionales para tener esos trazos de dónde estaban los efectos en la política económica y dónde iban y cómo esas ideas se utilizaban, ¿no? En las conversaciones de política o cómo enmarcaban conversaciones de política las ideas de los cepalinos. Así que así traté de esas fueron como mis fuentes y lo otro como metodológicamente para contar esas historias transnacionales, yo trataba, o para mí era muy importante poder mostrar como ese intercambio en ambos sentidos, ¿no? De lo nacional a lo regional a lo local y viceversa, ¿no? De local a lo nacional a lo mundial y a trazar esas líneas entre lo que pasaba en Nueva York, por ejemplo, y lo que pasaba en Santiago. O trazar esas líneas de lo que pasaba en Santiago a lo que iba a pasar en Río o en Brasilia. Y hacerlo en ambos sentidos, ¿no? De un lado para el otro. Y por ejemplo, no sé, para dar un poco un ejemplo, los debates de política económica de la inflación, por ejemplo, y quería mostrar exactamente cómo esas ideas en algún momento nacieron en Chile, se transformaron al migrar a Brasil y tuvieron un contexto, un. su connotación se transformó y eso alteró el camino de los cepalinos como colectivo, o por ejemplo las ideas de dependencia cuyo origen yo trazo como en debates muy específicos en Brasil y se transforman cabalmente al migrar a Chile las ideas, tanto las ideas como los individuos. Entonces eso más o menos es lo que traté de hacer en términos metodológicos.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, increíble el trabajo que hacen. Me encantaría también escuchar un poquito más sobre esa cuestión de cepalinos versus cepal, ¿no? Y estás hablando de los archivos personales y me preguntaba si podías hablar un poquito más sobre la intersección entre sus trayectorias personales y las ideas que estaban como promulgando ellos en esos momentos.
Sí, para mí fue importante también empezar a separar esas dos cosas. Empezando porque en muchos de la historia de la CEPAL parecía que también fuera como, fuera la historia de la CEPAL fuera la historia de Prebisch, ¿no? Y yo quería un poco que, no sé, para darle información a los lectores, Raúl Prebisch fue el director ejecutivo de la CEPAL una década y media, digamos, una década y media formativa, pero luego siempre fue, siempre estuvo presente como una figura dominante por otra década más, digámoslo así, aunque no fuera como oficial el director ejecutivo. Entonces, su trayectoria marca también la trayectoria de la CEPAL y en general fue muy importante, o sea, yo no lo puedo desestimar en realidad, pero yo sí quería mostrar cuál era el efecto de los otros cepalinos y cómo interactuaron con como este líder del grupo. Y ahí quería mostrar también la influencia de unos y otros en cambiar y en realmente como tratar de retar también a Prebisch y cuestionar ese liderazgo y esos debates internos de los cepalinos. Quería mostrar yo también, bueno, internos y externos, o sea, entre ellos, pero también con otros actores por fuera de la institución, que nacen muchas de las ideas que ahora consideramos como cepalinas. Entonces, para mí era importante desatar los nudos de estas dos historias y volver a tejerlos de una forma que diera cuenta de la del CEPAL como colectivo y también que diera cuenta un poco de cómo los individuos crean estas instituciones y las instituciones a su vez pues afectan las posibilidades de los intelectuales como individuos, ¿no? No sé, un ejemplo importante para mí era también pensar en la dependencia, por ejemplo, cómo se transforma la dependencia en su tránsito de Brasil, no solo a Chile, no solo por el pasar a Chile, sino también por pasar por la CEPAL misma. En el caso de Cardoso, cómo sus ideas, cómo se vuelven otra cosa, ¿no? Para dar a luz al libro clásico para los latinoamericanistas, como es Dependencia y Desarrollo, que nace en la CEPAL.
Me gustó mucho tu libro porque sentía que como historiadora de América Latina hemos tendido a entender América Latina, particularmente el siglo XX, a través de ciertos procesos políticos claves o procesos revolucionarios. Tenemos como temas clásicos, ¿no? La Revolución en México, en Cuba, han sido como prismas para entender la región. Y tú nos metes en una historia tal vez más institucional, más reformista, pero también, y lo que me encantó es mostrar cómo estos cepalinos tenían una muy fuerte voz en el contexto del mundo post-Perón, y también estaban, ¿no?, en Cuba, ¿no?, en el contexto revolucionario, en Brasil, en Chile. Entonces los encuentras en momentos políticos que no necesariamente están alineados. Entonces creo que hay algo muy fuerte, muy interesante que estás diciendo de por qué necesitamos entender a este grupo, ¿no? Y tal vez mirar estas continuidades en lugar de estas rupturas, seguir fascinados por las rupturas.
Sí, es una muy buena pregunta y es quisiera yo ver ahora que lo decías eso, quisiera haber poderlo haberle poderlo aplicar mejor en mis clases, ¿no? A veces pienso que es lo más difícil es enseñar lo propio, ¿no? Yo ahí me trabo en la pero es importante precisamente, yo creo que las ideas de ellos y los cepalinos como movimiento intelectual y movimiento político como capturan una realidad profunda que es transversal a todos estos a todos estos movimientos que decías, ¿no? Tanto los revolucionarios como los reformistas y a veces inclusive con los contrarrevolucionarios, ¿no? Y que tiene que ver con pensar a América Latina en el mundo, ¿no? De América, ¿cuál es la función de América Latina en esa economía global y cómo impacta bueno, en realidad, todos los campos, no sé, desde el Estado hasta la vida laboral y social de muchos de la población. Y entonces me parece que es importante pensar en ellos por esa, como esa transversalidad, esa transversalidad a nivel de político y de actores, que lo que nos revela es un poco ese análisis o ese entendimiento de una realidad que es clave, que es entender esa posición de América Latina en la economía global. Entonces, me parece que eso es importante y también la longevidad, impacto de esta institución también. Que hace que ellos, sus ideas como que tengan una trascendencia y una vida que a veces como que lo pensamos que se pudiera pedido perder, como con tantas cosas que se perdieron como en las dictaduras de los 60 y 70, pero que sus ideas también tienen una validez que enmarca esa era o que sobrepasa esa era de la lucha entre la revolución y la contrarrevolución, ¿no? Así que eso es lo que para mí y es importante y también para mí era importante mostrarlos a ellos como esos actores que no son, van más allá de eso que hemos llamado el reformismo, ¿no? Que trata de capturar un montón de cosas en una sola caja, digamos, y que tal vez escapa un poco, digamos, el panorama político de izquierda y derecha. Que ellos nos muestran, ¿no?
Bueno, sí, fascinante todo eso. Queríamos preguntar también sobre otro de los aspectos excelentes de tu libro. ¿Qué han sido tus reflexiones sobre la traducción del conocimiento del inglés al castellano, al portugués y después al viceversa, ¿no? Que fue muy interesante seguir quiénes fueron los autores cuyo trabajo sí tuvo la capacidad de como transitar de un idioma al otro y quiénes no pasaron tan fácilmente ese umbral, ¿no? Así que, ¿en qué medida estas discusiones se reflejan en nuestro propio trabajo hasta hoy en día? Y aquí estamos pensando en tu discusión sobre Günther Frank, en particular como un académico de alemán, pero también que trabajaba en Estados Unidos, pero que estaba trabajando en América Latina, y cómo se va como traduciendo y reproduciendo ese conocimiento en distintos contextos.
Sí, esa historia, la historia de Günter Frank para mí es fascinante. Supongo que él también, él mismo como que estaba lidiando con esas cuestiones de considerarse, de estar dentro y fuera de América Latina, de pensarse como latinoamericanista o como latinoamericano, no sé, como con esas mismas luchas y a veces y en otras ocasiones no tanto. Y esa idea un poco nació de pensar una crítica o de lidiar un poco, de yo lidiar con un descontento que veía en las voces mismas de los actores, de decir, de haberse en algún momento vistos o leídos o interpretados por un extranjero, ¿no? Porque la teoría de la dependencia, como es o fue mayormente conocida, digamos, por los escritos de Günter Frank en un comienzo, no es el caso o necesariamente ahora, aunque sigue siendo, digamos, pero no es tan así. Y en parte tenía que ver, muchos de ellos en parte tenían que ver con las traducciones, ¿no? Las traducciones al inglés. Y yo, sí, para contarles un poquito en eso, esta idea de poder, yo hice en algún poco un trabajo todo de humanidades digitales, tratando de recapturar las bases de datos de publicaciones escritas, sobre todo en inglés, pero en algunas también en español, y tratar de medir ese diferencial entre las citas y quién estaba siendo citado, como cuando se hablaba de dependencia entre los 60s y 70s, y ahí es cuando pude como un poco concluirla o ver este diferencial entre Günter Frank y el resto de los latinoamericanos, y aún dentro de los latinoamericanos, que es algo de lo que hablo también en el libro, la diferencia entre Fernando Enrique Cardoso y Faletto, Y en los otros dependentistas brasileños, tipo Teotônio dos Santos o Vânia Bambirra y Rui Mauro Marini, como esas mismas como capas o niveles de traducción y de llegar a un público más amplio, se veían en parte por cuestiones de traducción, pero también, como quería mostrar en el libro, en parte también por decisiones políticas, ¿no? Las alianzas que cada uno de ellos formaron con redes internacionales o con actores nacionales que los llevaron a unos y a otros, o sea, en el caso de Fernando Henrique Cardoso, a unos al poder y a otros a la oposición, son muy importantes también. Entonces eso para mí fue como crucial mostrar eso. Creo que en parte también, ¿no?, algo de lo que hablaba al principio de decir por qué hay la CEPAL y digamos la teoría de la dependencia, la CEPAL asociada con Prebisch, la teoría de la dependencia asociada con Gundelfrank. Frank, ¿por qué se piensan como están claramente asociadas como con individuos? También tiene que ver con esas traducciones. ¿Cuáles documentos estaban traducidos y cuáles no? Eso también era importante para pensar a la CEPAL por fuera. Muchos de los escritos de los cepalinos que tienen, cada uno de ellos tiene como su o uno o dos grandes libros, digamos, además de los múltiples documentos que escribieron y de muchos de los documentos que están escritos sin autor, que también fue ese mi intento de rastrear en aquellos documentos que salen todos a nombre de la CEPAL, quién decía qué. Y tratar de buscar eso, y yo en algunos logré identificar porque logré conocer qué era lo que escribían, por lo que escribieron en otras partes, pero en eso también eso influyó también que, bueno, no están traducidos y también están detrás de esta bandera como institucional, ¿no? Que sirve de soporte muy grande para amplificar las ideas, pero también es como una forma de anonimato, ¿no? De muchas de las otras ideas y de otras personas.
Me gustó un montón esta reflexión que haces sobre las políticas de traducción, porque tiene también que ver, obviamente, con relaciones de poder y también me hacía pensar en nuestra propia producción de conocimiento hoy y qué se produce y en qué lenguaje se produce. Entonces, no sé si tienes alguna reflexión sobre eso, cómo se compara un poco con nuestras propias condiciones de producción de conocimiento.
Sí, yo a veces, no sé, yo a veces quiero pensar que como tenemos posibilidades de publicación, digamos, a través de la red, pero que no sé, tal vez que uno a veces piensa que ese mundo tal vez es más democrático, pero también no lo es, porque que te encuentren en la red, ahí es donde empieza ahí es donde está ¿cómo se dice?, el diferencial de poder, ¿no? En esta época. Pero también yo muchas veces lo pensé también para un momento para yo misma que podría haber como escrito en español, pero también me hacía pensar que era algo que debía conocerse y escribirse en inglés, ¿no? Que era ese público al que le quería hablar, por ejemplo, para hablar solo de mi experiencia personal, que era ese público al que le quería hablar de cosas que pasaban, de cosas que tenían como su origen y su proceso en América Latina, que habían tenido impacto a nivel mundial y que tal vez no se discutía. Entonces me parecía importante también hablar a ese público. Pero sí, eso es lo que como que pensaba un poco de mi experiencia con eso de los procesos de traducción y de las decisiones de publicación. Por mí, por ejemplo, en la decisión de publicar en la editorial que la hice, lo hice también, tenía que ver precisamente con hablarle al mundo, no solo de los latinoamericanos también, ¿no? Que pudieran conocer esas ideas y que, o más bien que conocer las ideas, porque tal vez las conocen, entender como el pacto y las sutilezas un poco que están detrás de ellas y que a veces se borran cuando hablamos como de dependencia, como todo lo que se produce en un momento como era dependencia y tenía que ver solo con una denuncia de esa, como una denuncia antiimperialista. Y quería mostrar también lo que la diversidad que había dentro de ese grupo que estamos poniendo y de diversidad de visiones, digámoslo así, y proyectos políticos.
Margarita, tengo una última pregunta. Yo sé que tu libro está particularmente enfocado a mediados del siglo XX, pero me gustaría saber qué lecciones, digamos, sacamos de tu libro para el presente, para entender procesos más recientes como el neoliberalismo o el pink tide o
Post-liberalismo.
post-pink tide, claro.
Bueno, sí, esa es una pregunta de dónde estamos, esa pregunta sí está un poco como difícil de resolver, ¿no? Yo lo que pienso un poco también es de esa pregunta sobre como para qué nos, o como para qué nos sirven estas ideas, dónde la podemos buscar. Y creo que hay una importante que podemos pensar es muchas de las dinámicas que, no, unas no, pero algunas de las dinámicas que trasnochaban, digamos, a los cepalinos, que tenía que ver como con las funciones de América Latina, esa función de América Latina en la economía global como productora de bienes básicos y minerales, a productos de la tierra, y el efecto que tienen sobre, o la, el efecto que tienen sobre la economía mundial. Son importantes tal vez, pero lo hacen también dependiente de unos productos que varían mucho, cuyos precios varían mucho. Y pienso que eso es algo, o sea, ese focus de ese concepto de América Latina como una productora de commodities es algo que de lo que no ha escapado la región. Y no necesariamente que, aunque ha sufrido modificaciones importantes, muy importantes, yo diría también, que han hecho que se reduzca la tensión política que se traducía en los años 50 y 60, o que ella generaba en los años 50 y 60. Pero para mí es importante también pensar, especialmente en estos momentos, como de la, y es algo en lo que me interesa también para como un futuro proyecto, es como pensar en esas líneas, cosas como la transición energética en cuanto la región se ve como posible productora de aquellas cosas que posibilitarían esa transición energética, ¿no? Como volverla un poco, no sé, estoy pensando en cosas así como el litio o inclusive también el cobre, o inclusive, pero también las reservas de agua, en ese foco, en los recursos naturales también, en aquello que la región puede ofrecer para una nueva economía global, ¿no? Entonces yo pienso que ese marco también nos sirve para ayudar a pensar todo lo que pasó y todo lo que ha pasado, no sé, desde donde el libro termina hasta hoy, de cómo se modificaron ciertas, o sea, hay cosas que no se han modificado, cosas que vuelven, como ese foco en la producción de commodities, pero también lo que sí se modificó, la diversificación, si bien seguimos siendo de commodities, pero por ejemplo, por alguna cosa, la diversificación en el número de commodities que se están haciendo, aún en eso en términos de la estructura productiva, pero también en términos de las políticas económicas, también todo lo la transformación de unas economías de alta inflación, por ejemplo, que fue crucial para determinar los éxitos y fracasos de muchos regímenes de ese momento y de muchos movimientos, que ahora ya no es la misma, tiene la misma fuerza. Y eso tuvo que ver también con unos cambios económicos, pero también políticos. Entonces me hace que esas cosas nos sirven para pensar ahora esa pregunta de dónde estamos, ¿no?
El libro habla mucho de ese concepto de world making, ¿no? O sea, eso fue una de las cosas que quería hacer los cepalinos, ¿no? Crear un mundo, o sea, pensaban ellos en un mundo entero, interconectado. Y me encantaría escuchar tus pensamientos sobre este momento que vivimos ahora. Si ves algún, no sé, algún proyecto paralelo o algo que puede ser como de gente que está pensando de la misma forma, o si ves algún legado más directo de esa visión, esa forma de ver el mundo hasta hoy en día.
Sí, bueno, la idea del the world making, o decir, de creación de mundo y mundos, yo quería mostrar también un poco con ese concepto que no era solo uno, o sea, nacía de esa visión de global y sus políticas también, las políticas que ellos imaginaron, también tenían que ver, estaban basadas en ese internacionalismo, ¿no? En tratar de resolver los problemas que ellos veían como afectando a América Latina, no solo a través de las ideas de ámbito nacional, pero también de proyectos internacionales que iban desde la, no sé, desde la acuerdos para regular los precios de los commodities, o sea, acuerdos para regular los precios de esos bienes básicos, acuerdos entre los consumidores y los productores, acuerdos entre productores también, que inspiraban, no sé, es así, o más bien, que eran inspirados por esas ideas de ellos de tratar de pensar que es que muchos de estos problemas tenían que ver como tenían que ver con la economía mundial y las interconexiones que se trazaban entre ellos también podían solucionarse de la misma forma. Y eso siempre me llamó la atención también, ¿no? Como pensar a los cepalinos no como una versión como regional de un nacionalismo económico, sino pensarlos también como unos internacionalistas o que tanto como unos la industrialización y con eso como unos nacionalismo económico, pero sino también como un internacionalismo económico. Y me interesaba también, o me interesa ver cómo se deshacen esa fe en el internacionalismo, así que ahí es un proyecto en el que estoy trabajando ahora, y no sé si veo algún actor que trate de hacer eso, no sé, en este momento como que esté pensando en esos términos, ¿no? Como que hemos vuelto a ese resurgimiento de lo nacional y sí hay intentos, digamos, en términos de la preocupación, por ejemplo, por el medio ambiente, ¿no? Pero no sé si se traduce en algo como suficientemente fuerte que haya traído, inclusive a los latinoamericanos, ¿no? Nosotros vemos a líderes como, qué sé yo, Lula o Petro en mi país que intentan hacer llamados a eso, pero no se ven como en traducciones necesariamente importantes.
Hemos comenzado esta entrevista hablando de tu trayectoria pasada y me pregunto si nos quieres hablar para terminar de tu trayectoria futura, qué estás pensando trabajar. Yo sé que el libro acaba de salir, estás sacando la publicación en español, pero si tienes como visos hacia dónde vas con tu siguiente investigación.
Sí, tengo una idea que lo que quiero también es así, un poco lo que estaba diciendo, es un poco entender qué pasa con ese internacionalismo. Lo que me intenta pensar es seguirle la historia a una historia que es tanto de política económica como de la vida económica, que tiene que ver con cómo los legados un poco, no es que no voy a hacer una historia como Cepal segunda parte, pero me interesan los legados del desarrollismo. ¿Qué pasa con el desarrollismo en la época neoliberal? Y a eso me estoy enfocando un poco como en seguirle la pista a iniciativas que nacieron en ese momento y que se empiezan a pensar o a deshacer o a rehacer más bien de cómo controlar los precios y mercados de estas commodities, y me interesa un poco como que esa noción de controlar los precios sea nazca en o nazca no, sino persista en una era de liberación de precios y mercados. Entonces, como que estoy tratando de ver esa tensión de las estrategias que se utilizaron para domar los mercados en la era neoliberal de liberar los mercados, y me seguiría enfocando un poco en Chile y Brasil, pero una historia menos como enfocada hacia lo intelectual y una historia más que es volcada hacia la historia económica y la historia de la política económica en ese sentido.
Te queremos agradecer nuevamente por la entrevista, felicitarte por el libro en inglés y la futura publicación en español. Estoy segura que nuestros auditores van a estar esperando esa publicación. Mil gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por su tiempo, gracias por las preguntas y darme la oportunidad de pensar en esto. Ya también parece, no sé, son 2 años, pero para mí parece que fue como hace una eternidad. Así que me alegra volver a pensar en esto. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.